Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Qué alegría encontrarnos con el doctor Álvaro Pandiani nuevamente en Diálogos a Contramano. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal, Esteban? Bien contento acá y con ganas de comenzar la columna de hoy.
¿Y qué título, eh? Amar y enamorarse. ¿De quién se trata?
Nos van a mandar una paso de los toros. Para que
Cortá con tanta dulzura.
Sí, exactamente. Quiero empezar rememorando una canción de esas de letra breve, de los clásicos coros que se cantan en las reuniones evangélicas. Que habla de estar enamorado de Jesús. Vos me dijiste recién antes de empezar que la has oído, la has escuchado.
Sí.
Es un coro que conocí allá por los años 80, que se cantaba en las campañas evangelísticas de una de esas organizaciones que hacen megacruzadas al aire libre con cientos de congregaciones cristianas.
Claro.
Al principio sonaba muy raro, a mí me sonaba raro. Uh-huh. Sonaba raro porque el enamoramiento parece algo propio del idilio de una pareja de jóvenes, uh-huh. un romance de telenovela. De los momentos iniciales del noviazgo entre un muchacho y una chica. El autor de la letra de esta canción corta, de este coro, a letra original en cierta forma, ¿no? Parece que quiso expresar el llevar la comunión espiritual entre Cristo y el creyente a otro nivel, ajá. presumiblemente más profundo. Aunque, si recordamos que enamorarse tiene mucho de emoción, de sentimientos no necesariamente permanentes,
claro.
Cabe preguntarse de qué clase de relación de fe estaba hablando. Si del amor y la fidelidad, toda prueba del cristiano que se mantiene leal a Jesucristo en toda situación, ajá. por más adversa que sea, o de la voluble y cambiante actitud del creyente superficial y nominal, es decir, el cristiano de nombre o por costumbre, que ante la mínima dificultad o la decepción de sus ideas, o de sus fantasías místicas, o de sus intereses, abandona el barco y se aleja del Señor. Hasta el día de hoy tengo la duda a qué se refería. Volviendo a lo raro que suena el enamorarse de Jesús, sí hay que decir que en la vida cotidiana uno no se enamora solamente de la persona con la que luego querrá iniciar una relación, formalizar un compromiso y llegar al matrimonio. La realidad, creo, es que nos enamoramos muchas veces de muchas personas en muchas circunstancias.
A ver.
Una definición de enamoramiento dice lo siguiente, y aquí cito, el enamoramiento, comúnmente confundido con el amor,
ajá.
hace referencia a un estado en el que una persona magnifica las cualidades positivas de otra y que suele tener lugar al comienzo de una relación amorosa.
Uh-huh. Eso es en términos generales.
¿Sí? Es una definición, ¿no? Una definición que habla de algo que recién mencionamos. El enamoramiento es un estado emocional que se da al inicio de una relación de pareja. Y tiene un detalle interesante, muy interesante. Diferencia enamoramiento de amor
sí.
y expresa que ambos pueden confundirse, lo que sugiere que, siempre según esta definición, enamoramiento de amor son cosas bien distintas.
Uh-huh.
Ahora, creo que podemos prescindir de las últimas partes de esta definición, justamente aquello del inicio de una relación amorosa.
Sí.
Porque, por ejemplo, es posible que una adolescente se enamore perdidamente de un cantante, su ídolo sí, musical.
Sí. Y es frecuente que sea así.
Y piense en él, y tenga su foto, y cuando hay un concierto vaya y llore y grite por él. Pero casi seguramente no va a haber una relación amorosa.
Termina siendo algo muy idílico, digamos.
Y claro, ahí está. Digo, no, ese enamoramiento no va a desembocar, ¿sí? Como el de tantas adolescentes por sus ídolos musicales. Ahora, lo más destacable de la definición, esta primera que citamos, porque después te voy a dar dos más, es la referencia a que la persona enamorada magnifica las cualidades positivas de otro.
Claro. Todo es grandeza en el otro.
Claro, eso, el magnificar, es decir, el exaltar, elogiar, admirar las cualidades positivas de otra persona, sucede a menudo con amigos, con compañeros, con algunos educadores.
A los que admiramos.
Exacto, con algunos de nuestros mentores en diversas disciplinas. Por costumbre o por pudor no le llamamos a eso enamoramiento.
Sí, pero es una especie.
Tiene algunos rasgos, ¿sí? Hay un sentimiento hacia la persona en quien reconocemos bondad, humildad, sabiduría o caridad. De otras dos definiciones de enamoramiento que te decía recién que voy a traer, surgen otros elementos interesantes. Ahí va la segunda. El enamoramiento es un estado emocional surgido por la alegría, en el cual una persona se siente poderosamente atraída por otra. Y ya enganchamos con la tercera. Nos enamoramos cuando conocemos a alguien por quien nos sentimos atraídos y dejamos caer frente a él o ella las barreras que nos separan de los demás. Estas definiciones añaden cosas como la alegría que caracteriza el enamoramiento, sí, la atracción, no necesariamente sexual,
eso es importante,
hacia la persona de quien el enamorado está enamorado, valga la redundancia, y el dejar caer las barreras, es decir, sincerarse y confiar en dicha persona más que en cualquier otra. Y al decir que la atracción no es necesariamente sexual, lo que quiero expresar es que dicha atracción puede ir más allá de la belleza física, de lo corporal, de lo biológico, y puede incluir lo emocional, lo intelectual, o incluso lo espiritual. O solo puede comprender esto último.
Uh-huh. Está aquello del amor platónico, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, eso, lo que va más allá de lo que desembocaría en una relación física.
Sí. ¿Sí?
Para ir dándole estructura y fundamento a esto que decíamos recién, ¿no? Que en realidad nos enamoramos de muchas personas, solo que no le llamamos enamoramiento a ese sentimiento que dijimos recién que puede surgir hacia aquella persona que nos atrae por sus cualidades uh-huh. positivas. La Biblia habla muchísimo del amor, pero prácticamente nada del enamoramiento, por lo menos fuera del Cantar de los Cantares.
Eso es interesante. ¿Sí?
Y es curioso que una de las figuras más empleadas en la Biblia para ilustrar el amor de Dios por su pueblo, es decir, por la comunidad de creyentes fieles, es el amor de pareja, concretamente el amor matrimonial. De esta manera, esta es la representación del vínculo espiritual de amor entre Dios y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 54:5 dice: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Y en Oseas 2:19-20 dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En el Nuevo Testamento esta imagen del amor matrimonial entre Dios y su pueblo se transmuta en el amor de Cristo por la Iglesia, también entendiendo la Iglesia como la comunidad de creyentes fieles. Y uno de los pasajes que podríamos decir culminantes o cumbres en este aspecto es la exhortación que el apóstol Pablo dirige a los hombres respecto al amor que debe cada uno a su esposa, que se constituye en el mandato positivo entre cristianos de que el marido ame a su mujer. Para expresar este mandato, Pablo pone como ejemplo el alcance de ese amor, el alcance de la magnitud, la entrega, la pureza y la profundidad que debe tener tal amor, justamente el amor de Cristo por su Iglesia. En Efesios 5:25 leemos: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Este es un pasaje bíblico muy utilizado en ceremonias de bendición matrimonial.
Es verdad.
Pero de este pasaje vamos a comentar lo que constituye, decíamos, el ejemplo o el modelo del amor matrimonial. El amor de alguien, el amor de aquel que amó y se entregó a sí mismo a la muerte por la persona amada.
Hacemos una breve pausa en la conversación con Álvaro Pandiani. Entonces, en esta columna titulada Amar y Enamorarse. Puede mandarnos un mensaje de texto al 091-610-610 o visitar nuestro sitio web para ver el artículo también, rtmuruguay.org. Volvemos enseguida para seguir conversando con el pastor y doctor Álvaro Pandiani sobre este tema.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
amar y enamorarse. Estábamos citando un pasaje muy conocido del Nuevo Testamento en que se habla acerca de esto, en la relación del esposo con la esposa, en comparación, Álvaro, del amor que Cristo puso por la iglesia.
El ejemplo que Pablo pone, como que todos los cristianos lo tenían que tener claro, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia, que el hombre ame a su esposa. Sí. Ojalá todos los esposos lo tengamos claro.
Amáramos
de esa manera, exacto. Pero dijimos antes de irnos a la pausa que queríamos justamente tomar para comentario el modelo, el ejemplo de Pablo, es decir, el amor de Cristo como iglesia. La iglesia, como organismo viviente, podemos decir, constituido por todos los seguidores de Cristo, es una creación de Jesús. Punto. Claro, digo eso, Mateo 16:18 leemos, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Cuando Jesús de Nazaret dijo estas palabras en los días de su ministerio público, la iglesia como la conocemos a partir de los libros del Nuevo Testamento estaba aún en el futuro. Era, podríamos decir, si se me permite, ¿no?, un proyecto o un sueño de Jesús. Y los discípulos eran el núcleo germinal de lo que sería esa iglesia en el futuro.
Estaba construyendo, ¿no? Sí.
Ahí está, el pequeño grupo de los discípulos que seguían a Jesús era, digamos, bueno, lo que acabamos de decir era la semilla, el germen, sí, sí, de lo que más tarde se transformaría en la iglesia que el Nuevo Testamento nos muestra, ¿no? Y fíjate que hay muy escasas menciones de la iglesia en los evangelios. En cambio, a partir del libro de los Hechos, sobre todo del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia aparece casi constantemente. El día de Pentecostés, que está relatado justamente en ese capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Jesús que se mantenían aguardando en Jerusalén en obediencia a sus palabras, ese día ha sido llamado el del nacimiento de la iglesia. Pero según lo que escribe el apóstol Pablo en el pasaje de Efesios que citamos antes de irnos a la pausa, Cristo amó esa iglesia que aún no había nacido y se entregó a sí mismo a la muerte de cruz por ella. El propósito del sacrificio de Jesús fue, según las palabras de Pablo, una iglesia, es decir, una comunidad de discípulos pura, gloriosa, santa y sin mancha. Ahora, a lo largo de la historia y la mayor parte del tiempo, la iglesia no ha sido pura, ni gloriosa, ni santa, ni sin mancha. Las mismas iglesias de los tiempos apostólicos tuvieron defectos y pecados, y un ejemplo de esto que rompe los ojos es el caso de la comunidad cristiana de Corinto, en la cual, según puede leerse en el Nuevo Testamento, había disensiones, había peleas, que llevaban incluso a demandas ante los jueces paganos. Había inmoralidad sexual, abusos en la celebración de la Cena del Señor, el sacramento más sagrado del cristianismo. Había desórdenes en las reuniones cristianas y hasta había herejías acerca de la resurrección de Cristo. Respecto de lo que ocurriría en esa futura iglesia que Jesús de Nazaret en los días de su ministerio terrenal aún no había visto nacer como tal, podemos suponer que él lo sabía. Dado que Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre, según relata Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. Dado que Jesús sabía y tenía las cosas claras, también es claro que él sabía lo que vendría. Sin embargo, Jesús amó a su iglesia y consumó por ella el sacrificio supremo. ¿Y sabes qué? Creemos que sigue amando a su iglesia a pesar de todo, porque nos ama a cada uno de nosotros. Y ahora la pregunta, ¿y nosotros? ¿Se nos manda a amar la iglesia? La respuesta a esto es obvia, dado que el mensaje central del Evangelio de Cristo es el amor, y dado que nos invita a dedicar nuestra vida a Jesucristo en fe y obediencia a su palabra como discípulos suyos, y dado que la iglesia es personas, gente, compañeros de camino y hermanos en la fe, debemos amar la iglesia porque debemos amar a nuestros hermanos y hermanas. Podemos citar varios pasajes bíblicos para apoyar esto. Juan 13:34, Jesús le dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Juan 15:17, esto les mando, que se amen unos a otros. Romanos 12:10, Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Filipenses 1:8, mirá cómo los pone Pablo. Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. En 1 Pedro 2:17, una expresión bien sencilla, amen a los hermanos. Y en 1 Juan 3:11, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, indiscutiblemente, el mandato tantas veces repetido y tan pocas veces obedecido, podríamos preguntarnos, pero vamos a dejarlo eso flotando, ¿no? Ese mandato tantas veces repetido, te decía, de amar a los hermanos y hermanas, implica el mandato de amar a la iglesia. Ahora, uno tiene el mandamiento de amar a la iglesia, pero ¿puede uno enamorarse de la iglesia?
Ajá, ajá.
Acá vendré en silencio, ¿no? Un ratito, claro, para que la gente piense.
Hay que procesar esa frase, ¿no?
¿Puede uno enamorarse de la iglesia? Tenemos que recordar que el enamoramiento es algo que no ocurre, habíamos dicho en el bloque anterior, solo en una relación de pareja. Es decir, las características del enamoramiento, emoción, alegría, sentirse atraído por alguien cuyas cualidades positivas se magnifican, dejar caer las barreras ante ese alguien, lo que significa confiar, puede suceder con personas con las que uno no pretendería nunca iniciar una relación amorosa. Entonces, ¿y con un grupo de personas?
Ajá.
Y no cualquier grupo, sino justamente ese grupo de personas que comparte fe, amor y esperanza en Dios a través de su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo.
Donde lo hacen sentirse bien, integrado, contenido.
Entonces, ¿enamorarse de la iglesia? Es decir, sentirse atraído por ese grupo de gente, sentir alegría de ser recibido e integrado y pasar a formar parte de una congregación, una comunidad, ante alguno de cuyos miembros al menos uno dejará caer sus barreras porque va a sincerarse y va a confiar. Y va a confiar porque los verá como hermanos y hermanas mayores, como modelos a seguir, como ejemplos de vida espiritual consagrada.
Una familia, en definitiva.
Una familia. Ahora, como en otras áreas de la vida, el enamoramiento cede ante los desengaños que vienen a conocer mejor y más a fondo a alguno de esos hermanos mayores de la nueva familia,
sí,
¿no?
Sí.
Y esta es una realidad de la iglesia en la cual, como en otros grupos humanos, ideales elevados y estupendas intenciones marchan jalonados por los productos propios de la naturaleza humana, débil, pecaminosa, superficial y conformada en muchas ocasiones por apariencias hipócritas. Malos testimonios, es decir, hechos y conductas que desmienten la pretendida pureza de una vida consagrada a Dios, a veces la desmienten en forma flagrante.
Uh-huh.
Desaires, decepciones, desilusiones, heridas, todo eso va apagando el enamoramiento inicial con ese grupo de personas, con esa nueva familia espiritual, como vos decías recién, ¿no? Que uno había encontrado. Situaciones negativas que matan ese enamoramiento inicial que, por lo menos entre algunos grupos evangélicos, comúnmente se llama el primer amor,
sí, sí,
que tal vez sería más apropiado llamar el primer entusiasmo.
Uh-huh, entiendo.
Y cuando suceden estas cosas, algunos de esos creyentes, muy defraudados con los pastores, con los líderes o con toda la iglesia, terminan retirándose. Y al dejar la congregación, quedan alejados de Dios, pues, aunque, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que intentan mantener la comunión espiritual con la oración, la lectura de la Biblia, hasta escuchando alabanzas y cantándolas y escuchando estos programas de radio.
Sí.
Si nos alejamos de la iglesia, la vida espiritual se va enfriando, se va apagando y terminamos distanciados del Señor. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿es posible después de pasar por experiencias tan amargas volver a enamorarse de la iglesia? ¿Volver a sentirse atraídos por un grupo de cristianos que sea una familia espiritual para nosotros? ¿Volver a sentir la alegría de estar entre personas a quienes consideramos hermanos y hermanas en la fe?
Uh-huh.
¿Es posible volver a ver lo positivo de un grupo de cristianos, bajar ante ellos nuestras barreras y confiar otra vez? Pausa de vuelta.
Sí, da para pensarlo, ¿no?
Uh-huh. Indudablemente, aquel que se enfrió, se apagó y se terminó distanciando de Dios está en una situación dura y triste. Pero
solo,
acaso,
muy solo, ¿no? Y,
claro, la soledad, que es la peor de las soledades, ¿no? Que es el sentir que
hasta nadie me
uno
quiere, sí,
claro,
sí.
Y que es todo.
Que me hirieron, que me decepcionaron.
Que ya no podés confiar, y además que quizás hasta de sentirse lejos de Dios.
Claro.
Que para el mundano eso, bueno, no lo conoce. Digo, el mundano sin un sentido despectivo. Digo, no ha experimentado esa comunión con Dios, pero el que la ha experimentado y la pierde, la echan falta
de
mucho,
otra manera.
Mucho peor, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿acaso esta persona que está en esta situación porque se alejó? Estamos de acuerdo, pero ¿se las tiene que arreglar solo o a nosotros nos toca hacer algo? Bueno, digo nosotros.
Buena pregunta.
Digo, me refiero a los que aún estamos en una congregación en la que nos reunimos semanalmente, donde cantamos, donde oramos, donde oran por nosotros y nos enseñan la Biblia y nos sentimos contenidos y apoyados y respaldados para enfrentar la vida y también para enfrentar la eternidad con la esperanza que da el Evangelio y con la mano amiga y fraterna de aquellos que creen como nosotros. A nosotros no nos toca hacer nada. Y la respuesta es sí, digo, efectivamente el amor de los que están o de los que estamos debe procurar que los que ya no están vuelvan a enamorarse del Señor y de la Iglesia para hacerlos volver al camino del Señor. Positivamente está en nosotros, en los que estamos, poner en marcha el amor del Señor para enamorar otra vez a aquellos que se habían enfriado en su amor y que así vuelvan a consagrarse al Señor y vuelvan a integrarse a la Iglesia y vuelvan a servir a Jesucristo y vuelvan a bendecir y ayudar también a otros con el precioso Evangelio de Cristo y que vuelvan a experimentar la alegría de ser útiles a otros. Permitidme citar dos pasajes bíblicos más y ya con esto vamos cerrando. Primera Pedro 4:8. Ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Santiago 5:19-20, donde dice, hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En resumen, hacer volver a quien se ha alejado es un acto de amor. ¿Qué hace desaparecer los pecados? Pues son borrados por el perdón del Señor. Así que Dios nos ayude a amar y a enamorar para Jesús a los pecadores y también a hermanos y hermanas desilusionados y heridos para que se unan nuevamente al Señor y a su Iglesia, a la Iglesia que el Señor amó, a la comunidad de creyentes fieles. Que así sea.
Y la pregunta es al oyente, ¿dónde se encuentra usted entre los que se han decepcionado, se han alejado, han perdido ese primer amor o entusiasmo? ¿Está entre los que se quedaron y ve cómo se van otros y hay que hacer algo y no simplemente dejar que se vayan, dejar enfriar la relación? ¿Cuál es su situación espiritual en este momento, en este sentido? ¿Quiere comentarlo? ¿Quiere aportar a este tema que ha planteado el doctor Álvaro Pandiani sobre amar y enamorarse y esta relación con la comunidad de cristianos? Por el 091-610-610 esperamos su mensaje de texto, su mensaje de voz o un WhatsApp. 091-610-610. O también puede encontrar el artículo completo que el doctor Pandiani ha planteado el día de hoy con las citas bíblicas y sus comentarios en el sitio web rtmuruguay.org. Allí está titulado Amar y Enamorarse para que usted pueda opinar y participar en la discusión. rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, mirando la realidad, seguiremos dialogando a contramano en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.